Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy nuestra conversa va a ser con un invitado muy especial, Freddy Gaona. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido a Échame el Cuento.
Muchísimas gracias por esta invitación, Mariluz. Y no, aquí listo para que nos echemos el cuento.
Perfecto. Bueno, siempre iniciamos pues presentándonos con nuestros oyentes, con nuestra audiencia. ¿Quién es Freddy? ¿Qué nos cuentas de tu vida, de tu andar?
Bueno, Mariluz, te cuento que Freddy Martín Gaona Villamil es hijo de dos boyacos que llegaron por allá por los años 60 a Bogotá a buscar suerte. Se conocieron, uno chofer, conductor de una familia muy prestigiosa, y la otra señora trabajaba en servicios generales en una casa. Se conocen y tienen tres espectaculares hijos. El mayor soy yo, soy administrador de empresas.
Muy modesto, por cierto, ¿no?
Sí. Soy administrador de empresas, mi siguiente hermano es abogado y el otro es médico. Entonces somos diversos en toda el área familiar. Pues en estos momentos soy casado, tengo dos espectaculares hijas, mi esposa es la gerente de recursos humanos del Grupo Eterna, la mejor gerente de recursos humanos que ustedes se puedan tener en cualquier empresa, y bueno, no sé qué más quieras saber de mí.
Bien, sencillamente es como para dinamizar, como para romper el hielo y empezar pues a echarnos este cuento tan maravilloso, porque nos prometiste que hoy íbamos a hablar de servicio al cliente, de ese tema tan importante. Ya hemos hablado en Échame el Cuento de empresarios, de empresas, de inicios, de creación, y hoy pues vamos a tocar el tema de servicio al cliente con Freddy Gaona.
Ok, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Mariluz. Mira, realmente dentro de todo este expertise y dentro de la vida me fue llevando y mostrando la importancia del servicio al cliente en todos los ámbitos que tengamos, no solamente empresariales, sino también personales. El servir, la importancia de servir a las demás personas es fundamental y es un diferencial importante que debemos tener dentro de todas las organizaciones. Igual digo, insisto, todavía en cada uno de nosotros. ¿Cómo llego yo al servicio al cliente? Imagínate que mi papá, gran empresario, llegó algún día, como les comenté anteriormente, era chofer, y él me decía algún día, me decía, oiga, ¿sabe qué fue lo que el jefe que yo tuve mejor me dejó? Fue decirme y enseñarme y llevarme por el camino en que para poder ser alguien tenía que tener mi propia empresa. Porque si no, hubiese seguido siendo un conductor muy bueno en lo que hacía, muy servicial, muy todo eso, pero él le sembró como esa semillita de que tenía que ser empresario. Entonces él, en algún momento, esta persona lo nombraron embajador en el Japón y le planteó a mi papá que por qué no se iba con él. Mi papá eso lo vio como muy lejos, para él lo más lejos que había viajado en esa época, estamos hablando de los años 60, era Bogotá, y dijo, no, yo como hasta allá, por allá, si no me voy, ya conocí a mi madre, y dijo, yo me quedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque le dieron su liquidación y se quedó pues mirando para arriba. Entonces el hombre con esa liquidación fue y compró una panadería y arrancó su vida de empresario, la cual esa vida de empresario llevó a que esos tres hijos, como les comenté, fueran profesionales, que es uno de sus mayores logros y orgullos, al lado de mi mamá, una mujer como las buenas mujeres colombianas, berraca, siempre ayudando, impulsando, y los dos empezaron a generar su empresa, llegaron a tener una empresa importante, infortunadamente ya no existe, y de panaderías pasamos a pastelerías y llegamos a tener una pastelería muy importante en Bogotá que se llamaba Zodiaco, está ubicada en Chapinero. Yo, por ser el hijo mayor, siempre al lado de mi papá, siempre estuve al lado del hombre, aprendiendo y entendiendo la importancia de poder ser uno su propio jefe. Pero cuando me gradué en la universidad, esa tentación que le da a uno de irse a emplear y de todo eso, tuve la fortuna de pasar por grandes multinacionales y por grandes empresas nacionales, donde trabajé siempre en temas comerciales y en temas de servicio al cliente. Y empecé a darme cuenta que el éxito que yo tenía cuando estaba hablando, de, digamos, empresarialmente, hablando como empleado, era que yo siempre me preocupaba por lo que querían los clientes. Mejor dicho, adicional a claramente de conseguir mi cuota, de buscar los objetivos y más, digamos que hoy en día esa tendencia tiende a cambiar, pero claramente pues si no hacíamos la cuota, pues las empresas no funcionaban y no sacaban. Pero para mí lo más importante era cómo podía satisfacer a ese cliente, cómo podía darle un poco más. Entonces, por ejemplo, yo tengo la fortuna de haber manejado todos los canales que ustedes se puedan imaginar, desde las chazas de que consiguen ustedes ahí, el muchacho o el chacero o el manero que llaman algunos, de entregarle el producto en los semáforos, hasta las grandes superficies. Fui key account manager, todo. Y el haber pasado por todo eso me dio la oportunidad de darme cuenta que el diferencial que yo tenía frente a mis compañeros es que a mí sí me preocupaba el cliente. No solamente era ir, venderle, llenarle el producto y volver al mes a ver cómo, qué me iba a comprar, sino adicional a ese inventario que estábamos colocando, cómo podíamos evacuarlo. Entonces, a raíz de eso, me empecé a dar cuenta que el éxito que yo tenía, y muchas veces me ponían en, digamos, como esa persona de que, oiga, ¿por qué él sí puede y los demás no pueden? A veces situación incómoda, porque cuando tu amigo no lo puede hacer y tu amigo tiene una metodología diferente, pues es aburrido que le están diciendo a uno, ¿por qué él sí y usted no? Entonces empecé yo a decirles, oye, ¿pero por qué nos preocupamos por los clientes? ¿Por qué no entendemos? Y pues ahí también había un complejo o un producto que era, o una variable más bien dentro de esta ocasión que era complicada, y era cómo las empresas en su momento podían generar ese dinero adicional para ayudar a cada uno de los clientes. Entonces, despierta todo ese boom de trade marketing.
Nos decías que tu padre pues era empresario. ¿Qué piensas de ser dependiente laboral, de ser empleado? ¿Y cuál fue de pronto la posición de tu papá al ver que su hijo mayor no era empresario, sino empleado?
Pues mira, hay una historia muy interesante, y es porque yo en algún momento, teniendo todas las comodidades, cada 15 días me consignaban mi dinero, y pues eso es de una u otra forma una situación muy cómoda, porque se logre o no se logren las metas, tú tienes un dinero ahí. Mi papá me dijo, oiga, venga, ¿y usted por qué no se queda con este negocio? Y entonces yo le dije, uy, buenísimo. Y renuncié a donde yo estaba. Y al renunciar de donde yo estaba, empezamos todo ese proceso, que es un proceso bien interesante, de cómo pasar de una generación a otra, la cual, infortunadamente, nunca logramos. Porque mi papá era un hombre empírico, un hombre que siempre la experiencia le marcó el éxito que él tuvo en su vida, porque él fue un hombre muy exitoso, o es un hombre muy exitoso. Y yo venía con muchos temas académicos, la academia es importante, pero si es que esto los hacen así, todo eso, pero el dicho al hecho, dice por ahí un refrán que hay mucho tres. Claro. Y nunca pudimos hacer un clic los dos entre esa teoría frente a la práctica. Entonces, mira que Luz, que en ese momento no lo sabía, años después, dentro de las cosas que más me apasionan, que es ser docente, lo aprendí y se lo quise transmitir a cada uno de los estudiantes, los cuales ya sea en posgrado o en pregrado tuve. Y es que, ojo, esta es la teoría. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esto a la realidad? Porque ese fue, infortunadamente, la enseñanza que yo tuve con mi padre. Nunca entre los dos pudimos llevar y acordar cómo ese empirismo que lo llevó a él a ser un hombre exitoso, poder alinearlo con esa teoría que es importante, pero que muchas veces tenemos que aprender a acomodar para lograr el éxito. Entonces, hoy en día, Hoy en día que soy empresario, que tengo mi empresa de consultoría, nunca olvido las enseñanzas de él y cada vez que me acerco a una compañía, lo primero que lo hago es con el mayor respeto hacia las personas que están dirigiendo la compañía. Más adelante seguramente hablaremos del tema de cómo manejo yo estas empresas, pero lo principal para mí es que el empresario al cual asesoro tenga claro que yo no vengo a irrespetarlo, a decirle cómo hacer las cosas, sino a que adaptemos una serie de metodologías y de aspectos importantes para lograr que esas empresas sigan creciendo y en su momento también sigan siendo exitosas.
Bien, y aquí nos dejas una primera moraleja.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
No, ahora sí, entonces iniciemos con lo de Mark.
Bueno, entonces te cuento que empecé a trabajar en una de las empresas que trabajé que se llama S.C. Johnson, donde de la parte comercial empecé a manejar todo el tema de trade marketing, en donde empezamos a unir esa realidad de la fuerza de ventas que debe cumplir la cuota este mes. Mejor dicho, para ellos su lead time, su línea de tiempo es un mes, ¿cierto? Entonces, y yo digo que es de las cosas más bonitas que puede existir, es ser vendedor, pero es de las más desagradecidas. Porque después de que tú logras el objetivo, lo puedes disfrutar un día. Porque es más, y hoy que estamos cerrando mes, ¿sí? Ese es el momento donde sabemos si cumplimos o no cumplimos, y si cumplimos nos sentimos satisfechos. Pero ¿qué va a pasar mañana cuando arranca el otro mes? Que todo lo que hicimos hacia atrás ya no sirve de nada porque tengo que cumplir. Eso unido a un departamento importantísimo dentro de las organizaciones como es el departamento de marketing, donde nos da un tiempo mucho más largo, una estrategia más a largo plazo, donde vamos a buscar cómo nuestra marca se posiciona en la mente de cada uno de los consumidores o de los clientes. Pero ahí siempre hay un espacio complicado donde riñe una estrategia con la otra, porque el de ventas necesita hacerlo este mes y el de mercadeo tiene un lead time mucho más largo. Entonces surge, y estamos hablando ahí de los años 90, un concepto que viene por allá de los señores de Procter & Gamble con la gente de Walmart, que se llamaba el trade marketing, o que se llama el trade marketing, y es ese departamento que va a coger una estrategia junto a la otra y va a intentar implementarla para que se vean los resultados mucho más a corto plazo, teniendo en cuenta ese objetivo de largo plazo. Y empiezo yo a manejar, digamos, esa área. ¿Cuál es? Si hablamos de tiempos, que hablamos de ventas que tienen un objetivo del mes, mercadeo un objetivo de un año o más, claro que hoy en día en el momento que estamos pasando prácticamente es un año, a un departamento que tiene un lead time de 3 meses. Cada 3 meses él debe vivir su estrategia trimestral para lograr los objetivos. Y empiezo a darme cuenta que a partir de lo que yo tenía, de cómo escuchar a una parte y escuchar a la otra, se podían ir logrando estos objetivos. Ahí se logran grandes cosas, pero siempre había algo que hacía falta y era cómo escuchamos al cliente. Porque sí, desde la perspectiva del mercadeo muchas veces hacemos focus group, hacemos entrevistas a profundidad y hacemos muchas cosas, pero al final del camino nadie escucha al cliente y nadie le pone atención al cliente. Y ahí es donde está mi diferencial. Y ahí es donde yo invito a cada uno de los empresarios o personas que están trabajando, y más hoy en día, a que escuchemos al cliente. A que le preguntemos realmente qué es lo que quiere. Nuestras empresas tienen que evolucionar, y cuando digo que tienen que evolucionar es que ya no es solamente lo que yo opine. Yo puedo tener un buen producto a un buen precio, con una buena promoción, en un canal exclusivo, pero si no le doy lo que el cliente quiere, eso no funciona. O qué pasa peor aún, que me lo pueden copiar y me lo pueden mejorar. ¿Sí? Entonces, si no, veamos quién era BlackBerry en su momento, nos cambió la vida a todos, pero hoy en día, aunque sigue existiendo la compañía, ¿cierto? El 5% de sus ventas tiene que ver con temas de celulares, y el resto es otro core del negocio. Desapareció. ¿Por qué? Porque no escuchó al cliente. ¿Por qué? Porque no se adaptó a lo que el cliente necesitaba. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta que ese diferencial de que sí tengo que escuchar al cliente y tengo que mirar cómo lo llevo adaptar todo mi esquema, toda mi estructura, toda mi organización en función de él.
Pero Freddy, en esta necesidad del cliente, a veces no es como muy veloz que se necesita innovar, que se necesita como escuchar, como darle lo que el cliente solicita.
Sí, Mariluz, ese es el gran reto del hoy. Y mira que voy a dividir esta respuesta en dos cosas que son importantes. Porque alguno me puede decir, y con la pregunta que tú me haces, sí, pero es que yo no tengo toda esa capacidad para poder analizar y capturar toda la información del cliente para poder adaptarlo. Y eso es una gran mentira desde la perspectiva de que todas las empresas, grandes o pequeñas, micro, pequeña, mediana o gran empresa, tienen información. Todos, absolutamente todos, ¿sí? El mejor CRM que tú puedes tener o verlo aplicado hoy en día es el de un tendero. El tendero sabe cómo te llamas, cómo se llama tu hijo, cuándo cumple años, qué te gusta, cuál es la marca que te gusta, a qué horas vas a hacer. Él lo sabe, ¿sí? Y ojo que esta tendencia del CRM no es que venga de ahorita la estamos aplicando mucho más. Pero es digamos, algo que viene desde los años 90. Pero el tendero siempre lo ha aplicado. Lo que pasa, el problema que tiene hoy en día el tendero, es que él, infortunadamente, el día que se sale de viaje o sale a una consulta, se lleva toda la información. Entonces, ahí es donde tiene el problema el tendero, ¿cierto? Pero realmente ellos sí aplican el tema. Entonces, todas las empresas tienen una información a través de algo tan sencillo como los ERP que pueda tener la empresa, que es un ERP, es básicamente su sistema de facturación, pues tiene otras funcionalidades, pero su sistema de facturación. Y con eso usted puede sentarse y evaluar quién le compra, cuándo le compra, con qué frecuencia le compra, qué cantidad le compra, qué producto le compra. Y con esos 5 datos, perfectamente, tú puedes generar una estrategia, no solamente de mercadeo, ventas y servicio al cliente, ¿para qué? Para poder coger a tu cliente. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que información sí hay. El tema es que no la manejamos, o el tema es que no la organizamos, o el tema es que no la utilizamos. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tú me decías algo, sí, pero hoy en día el cliente exige velocidad, exige rapidez y tenemos que responderle claramente, ¿sí? Eso es una de las grandes cosas que nos deja esta pandemia, y es que nos aceleró el tiempo, mejor dicho, en tiempo nos aceleró este proceso que normalmente lo hacíamos muy lentamente, nos lo puso ya, el hoy. ¿Y cómo podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer seguramente a través de tecnología. La famosa Big Data, cómo analizamos toda esa información. Pero ¿qué ha pasado también? Que esas grandes empresas que capturan información en grandes cantidades tampoco se han detenido a analizarla para poder generar estrategias acorde a. Miren, uno de las grandes empresas que nosotros tenemos que tener clarísimo hoy en día y que debemos seguir porque son, no solamente son espectaculares desde la perspectiva de lo que hicieron, sino que son muy abiertos a su información, son los señores de Rappi. Con sus pros y sus contras, porque alguno puede decir, sí, pero Rappi A, B, C, D, claro. Pero sintámonos orgullosos de que es una empresa colombiana, es uno de los unicornios, que esto, cuando hablamos de unicornios, empresarialmente hablando, esto no se da todos los días. Esto no es que sean 80.000 empresas que salen constantemente a ser valoradas y validadas internacionalmente. Y sí tenemos una, en estos momentos, nuestra, que es Rappi. Entonces, cuando les digo esto es porque los señores empezaron a entender el año pasado que solamente invirtiendo dinero, que cuando digo invirtiendo es cuando te llegaba a ti el Rappi y te decía, te damos el 50% si haces mercado en no sé qué. Los clientes no los ibas a fidelizar y no ibas a trabajar realmente el concepto de que ellos vean el valor agregado que está detrás de. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos y pues si tú me regalas, pues ¿por qué no? Y ahorita hablamos de ese tema de precio que es complicadísimo y es una variable que quiero que la tengan claro todas las personas que nos escuchen. Y es que esa es la última variable que deberíamos manejar. Pero para seguir con el tema de Rappi, ellos empezaron a analizar realmente su data. Y tiene hoy en día un proceso que me parece espectacular, dicho por ellos, y es, tú sabes, en el tema de servicio para entendimiento de su cliente, en estos momentos ellos tienen un lead time de 3 semanas, cada 3 semanas, y eso que lo hacen diario también, ¿sí? Están mirando si tienen que modificar una cosa o lo otro para poder darle respuesta a lo que tú me estabas diciendo. El cliente actualmente quiere todo ya, rápido, y lo tengo que conocer. Entonces, esa gran base de datos que ellos tienen, todos los días la evalúan, todos los días colocaron una serie de objetivos, los cuales se modifican o no, o se siguen en el concepto en que están cada 3 semanas. Entonces, imagínate que cuando hablamos de planeación estratégica a 5 años, después se detuvo a 3, ya estábamos hablando de un año, y ahorita nos están metiendo un concepto nuevo que es cada 3 semanas, miércoles. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues seguramente le voy a tener que meter tecnología, pero si me están hablando, si me está escuchando algún microempresario o algún emprendedor, no se asuste, no se asuste, porque los problemas que tienen Rappi pueden ser mucho más grandes que los problemas que usted va a tener. Usted, si usted tiene 5 o 10 clientes, usted no va a necesitar de pronto hacerlo cada 3 semanas, pero si usted lo analiza, conoce muy bien lo que él quiere, cuándo lo quiere, en qué cantidad lo quiere y cómo lo quiere, va a empezar a hacer, va a ir creciendo su empresa. Y a medida que crezca, seguramente va a tener otras, digamos, personas que le pueden ayudar para que siga en este proceso. No sé si te respondí la pregunta.
Claro que sí.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Como esto se trata es de conversar, me pregunto ahora, ¿no se irrumpe a veces a ese cliente, a esa persona, en cuanto a Vías Data, en cuanto a ese manejo de datos? Porque fíjate que a mí me llegan cualquier cantidad de correos, de información de empresas que ni siquiera conozco. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, mira, aquí hay un tema que tú estás tocando que es importantísimo y es la validación de los datos. Y infortunadamente como consumidores cometimos grandes errores. ¿Por qué? Porque es que nadie se había inventado esto. Entonces cuando empezamos a entrar a todo ese tema digital y a todas esas cosas, le empezamos a dar sí a todo porque nos parecía novedoso y hoy en día tenemos el dolor de cabeza que tú dices, que yo no sé usted cómo me evaluó y cómo me conoció y por qué sabe, etcétera, etcétera. Y ya aún, si yo quisiera bloquear a todas esas empresas, esa información está en algún lado y alguien la puede llegar a utilizar. Eso genera en estos momentos que las organizaciones y las empresas tengan que empezar a trabajar temas éticos. Y cuando digo trabajar temas éticos, es que definitivamente vuelvan a validar que yo como cliente o yo como consumidor te doy acceso y te doy permiso a utilizar mis datos. Y tenemos que trabajar mucho desde esa perspectiva ética, porque pues salir a comprar bases de datos lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Pero ese comprar bases de datos, pues, hombre, volvemos al punto, no sabemos qué tipo de información te puedan estar vendiendo, porque también te venden información falsa, pero lo más importante es aprender también a segmentar el tipo de cliente que tú quieres. Mariluz, no todo el mundo necesita la misma información. Mira, hace poquito estaba dándole una consultoría a una empresa de 46 años y cuando entramos a analizar su base de datos, hace 46 años llegaron a darse cuenta que le habían vendido a 2.500 clientes diferentes. Y cuando empezamos a filtrar esos 2.500 clientes diferentes, encontramos que casi la mitad de ellos ya no existían. Y a partir de eso ya no existían, o porque la empresa se acabó, o porque pues ya las personas no son, le cambiaron de nombre, entonces teníamos mucho, digamos, entre comillas, mucha basura. Y eso nos llevó a entender que debíamos comprender cuál es el tipo de cliente al cual le quiero llegar. Y ojo, cliente no es cualquier persona, ¿cierto? Una cosa puede ser un consumidor y otra cosa es un cliente. La gran diferencia entre uno y otro es la frecuencia de compra con el que él llega a mi empresa y llegamos a filtrar la base para entender que de esos 2.500 solamente teníamos 600 a los cuales le queríamos llegar. Entonces, informar y otra cosa que es importante es que tengamos en cuenta qué calidad de información es la que queremos enviar. Mira, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa y me enfurece. los señores de con una serie de distribuidores en los cuales tú tienes que hacer revisión anual de todos tus electrodomésticos de gas. Y aquí en la casa son todos los noviembres, porque es un año, y me empiezan a llamar enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mira, entonces yo ya les tengo pavor, mejor dicho, ya me molesta, ya cada vez, es que es de que le queremos decir, señor, que es en noviembre, y nadie lo escucha a uno. Entonces, en vez de buscar esa empresa y decir, mire, yo llamé a este señor, y este señor me dice que es en noviembre, tomemos nota y lo llamamos en octubre, pues para poder anticipar y que él me tenga en cuenta, no, empiezan a llamar como locos. ¿Cuánto vale el tiempo de esas personas que están llamando? ¿Cuánto inviertes tú, no solamente en tiempo, sino en salario, en teléfonos, en comunicaciones que estás botando? Entonces, como empresarios, tenemos que empezar a buscar, primero que todo, datas que sean reales, que estén enfocadas en el perfil del cliente que yo quiero, para hacer más óptimo mis procesos y por ende mis resultados. Entonces, eso es importante, y a eso es que tenemos, cuando yo hablo de la ética de las organizaciones, es que empecemos a entender que si yo te dije a ti que no quiero que me llames, pues no lo llamo. Claro, interesantísimo poder entender por qué a ese señor no quiere que yo lo llame, ¿sí? Y ahí hay un punto importantísimo que quiero traer a colación, y es que tú sabes que solamente el 4% de las personas que tienen una experiencia negativa con mi empresa me generan una PQR o una queja. Eso quiere decir que el 96% restante sale y se va y no le interesa, y lo que va a hacer es hablar mal de mí.
Sí, claro.
Entonces, ese 4% es el que yo debería adorar y querer, y por qué no premiar, porque me está diciendo, usted me interesa y me puede dar información de cómo ir mejorando las cosas. Entonces, volviendo y para concluir la respuesta que tú me dijiste, ¿qué deberíamos hacer como organizaciones? Tener claro un perfil de cliente al cual quiero llegar y poder entender cuáles son esas características de ese cliente para poder llegarle con la información que él me está solicitando. Y ahí estamos hablando en temas de servicio al cliente, en temas de ventas, en temas de mercadeo, para poder lograr los objetivos de la organización.
Perfecto. ¿Por qué es importante, desde tu saber, que exista un área de servicio al cliente en una empresa?
Mira, partamos de una base de lo que tú me estás diciendo. Hoy en día las áreas de servicio al cliente son el departamento de quejas y reclamos de las organizaciones. Y eso es terrible. Eso, por un lado, no le aporta a las organizaciones,
¿sí? Precisamente.
No le aporta, porque es una serie de jóvenes normalmente que están en un call center puestos a carne de cañón, donde normalmente cuando llamamos furiosos a insultarlos y a decirles hasta de qué se van a morir, cuando ellos no tienen ninguna herramienta para poder defenderse. Entonces, eso no es servicio al cliente, tengámoslo claro, partamos de esa base. Eso no es servicio al cliente, lo que estamos aplicando hoy en día. ¿Qué es servicio al cliente? El servicio al cliente es poder entender cada uno de mis clientes qué necesita, no solamente desde la perspectiva intelectual, sino emocional, y poder generarles a partir de ese conocimiento un valor adicional para que me escojan a mí como empresa. La fidelización, que es algo que todos queremos, que cada día es más compleja dentro de todo este aspecto, se logra a través de ese conocimiento. Recordemos que hoy en día no vendemos ni productos ni servicios, vendemos experiencias. Y esa experiencia que yo le puedo generar a mi cliente es la base para que él vuelva a comprar. Es así de sencillo. Si él tiene una mala experiencia, si me quiere, seguramente me coloca una queja. Si no me quiere, sale y se va y no quiere volver a saber nada más de mí. Por cada experiencia negativa que nosotros tenemos, necesitaríamos darle 12 experiencias positivas para que esa persona nos perdone y nos siga teniendo en cuenta. Entonces, ¿por qué deberíamos tener y qué es la importancia? Es el vuelco que tenemos que dar en estos momentos a las organizaciones desde servicio al cliente, que sea un departamento propositivo, que sea el departamento que se pueda sentar con el cliente y analizarlo y decirle qué quiere, qué es lo que le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, dónde le gusta. Y esa información pasársela tanto a mercadeo como a ventas, para que trabajemos en conjunto en darle esa experiencia que él quiere. No más teóricamente departamentos de servicio al cliente donde uno llama a insultar al muchacho. Y entonces ya uno, pues, ¿qué quiere? Y ya un costo altísimo, porque si tú vas a darte cuenta en la inversión que hacen las organizaciones para tener a estos muchachos y no le damos respuesta al cliente, es altísima.
Y fíjate, Freddy, que tú acabas de mencionar, es súper importante. Pues yo, ¿cómo puedo iniciar esa reinvención de servicio al cliente para que sea un departamento propositivo? Porque ya nuestras mentes tienen esa convicción de que el servicio al cliente, ese departamento, es precisamente para las PQRs. No es para saber en qué horario, no es para saber si de pronto hay lo que yo necesito, sino es sencillamente para, pues, descargar esa emocionalidad negativa, pues, con un joven o con una niña que está al otro lado de la línea.
Pues mira, claramente esto tiene, como en todos los proyectos importantes de las organizaciones, tiene que venir de la cabeza hacia abajo. Desde ese gerente general, ese presidente de junta directiva, que empiece a darse cuenta de la importancia de eso. De ahí en adelante, el segundo paso es escoger a las personas que tengan ese perfil de servicio.
Sí, en la selección.
Eso es importantísimo, porque mira, tú puedes tener dos personas, una con perfil de servicio, con actitud de servicio, y otra técnicamente muy fuerte en lo que hace. Si tú me preguntas a mí, yo escojo la que tiene la actitud de servicio, porque lo otro se lo puedo enseñar, ¿sí? Mientras que cuando yo puedo ser muy, muy fuerte técnicamente, pero si no me gusta compartir con la gente, si no tengo disposición de servir, si yo no tengo ese chip en mi cabeza para darme cuenta que el servicio es un diferencial importante, uno, lo voy a sufrir; dos, voy a ser un detractor del proceso, ¿cierto? Y tres, pues no, seguramente los resultados no se van a ir logrando. El siguiente aspecto importante es generar una cultura de servicio. Y esa cultura de servicio nos tiene que llevar a capacitar a nuestras personas, a la persona, esa persona que tiene, no solamente, más bien, a la persona que tiene ese cara a cara con el cliente, llámese ventas, mercadeo, logística, servicio al cliente, sino a todas las personas de la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a mediodía y necesito al vendedor o necesito una respuesta, en muchas organizaciones rebota por allá para el señor de contabilidad, sí, o de servicios generales, y es muy triste cuando le dice: oiga, ¿sabe qué? Llame a las dos porque la niña está almorzando.
Ay, no. Sí, total, horrible.
No, por Dios, no haga eso. Venga, señor, tiene que tener un pequeño espíritu de decirle: miren, en estos momentos están almorzando, pero regáleme su teléfono, su nombre, y yo con mucho gusto le paso el dato al vendedor para que lo llame. Y ahí no debe parar, ¿no? Ahí el tema es que, listo, a las dos, o coja usted el celular y llame al vendedor y decirle: mire, Fabio, los llamó la señora Mariluz, que lo necesita, por favor, llámela. Y a la hora, esa persona tiene que llamar a Fabio: oiga, yo llamo a la señora. Porque es que eso es lo que realmente genera que la organización trabaje con el concepto de cultura de servicio y de servicio, y es un diferencial importante. Adicional, hay algo que es importante dentro de estos procesos de cultura, y es que está demostrado que cada 4 meses deberíamos tener una capacitación que siga el conducto regular para que la gente entienda la importancia del servicio dentro de la organización. Ojo, cada 4 meses, porque de lo contrario se vuelve paisaje. Lo que no aplicamos, lo que no recordamos, a lo cual no le hacemos seguimiento y no podemos medir, pues claramente, pues un problema dentro de la organización, porque lo que no se mide no es susceptible de mejorar. Y aquí, en estos momentos, dentro de las organizaciones, surge un área que en muchas ocasiones ha sido un poco, desde mi perspectiva, maltratada, que se llama el recurso humano, o recursos humanos, ¿sí? Recursos humanos, en mi época, era el área donde lo llamaban a uno y uno decía: Dios mío, me van a echar. ¿Sí? Y hoy en día coge una fuerza importantísima, porque son los primeros que me tienen que buscar cuál es el perfil. Bueno, después de que lo analicemos corporativamente, cuál es el perfil de la persona que queremos en estos momentos dentro de la organización, qué habilidades y qué actitudes tienen que tener, y aptitudes tienen que tener, ¿cierto? A partir de eso, que le den una buena inducción. Yo tengo claro, por allá cuando hablamos de los años 70 o 65 dentro de las organizaciones, principalmente americanas, uno entraba a una organización y le daban un año de capacitación. Al año le entregaban clientes para que él empezara a atenderlos. Claramente eso no lo podemos hacer hoy en día. ¿sí? Pero por favor, no podemos pasar al otro extremo, que es una niña que vamos a hacer un impulso, que vamos a contratarla, contratamos hoy para mañana, le damos 3 horas de inducción y la mandamos a atender personas. Error gravísimo. Uno, usted le está dando la marca, su marca, a una persona que no está capacitada, a una persona que le pueden hacer preguntas y de pronto no sabe cómo responderla. Y si en ese contexto respondió mal, está afectando a su marca, está afectando toda esa tradición que se tiene hacia atrás. Entonces, ojo con eso, la capacitación, ok, no lo puedes hacer todo el tiempo que debería hacer, ok, dale por lo menos una semana, donde realmente evalúes que esa persona tiene por lo menos lo mínimo, mínimo, mínimo para poder atender los clientes, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, tenemos que saber cuál es el perfil de la persona con la cual debemos trabajar. Y no me refiero solamente en servicio al cliente, es corporativamente hablando, que tenga esa disposición de servir. Punto número 2, darle una inducción importante dentro del concepto. Esas reacciones que tienen las organizaciones de que para reaccionar porque la competencia hizo X o Y cosa, invierten una cantidad de dinero, están botando la plata. Eso me da pie para contarte una experiencia que tuve con una gran empresa en la cual trabajé.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Esta es una experiencia bien interesante que se tuvo, y es que en Bogotá, en la única zona donde no podíamos llegar a ser líderes en el mercado, era el sur de Bogotá, por los lados de como Kennedy, como para que la gente se ubique. ¿Por qué? Porque el competidor principal tiene su fábrica en esa zona, en todo el lado de Fontibón, Kennedy y todo eso. Y se generó una estrategia supremamente interesante, y fue que se analizó el concepto de las personas que vivían ahí y qué premio les podíamos dar o cómo podíamos mover el mercado. Entonces, ¿qué se hizo? Se le pedía a las personas que por cada 5 empaques iban a recibir un tiquete de Transmilenio. Mira, esto fue la locura más brutal que podíamos llegar a obtener. Tocó el primer día de lanzamiento de Redención, nos tocó parar porque nunca estuvimos preparados para poder darle respuesta a los clientes. Pero a partir del segundo, eso fue una locura. Recibimos, mejor dicho, la cantidad más importante de empaques y Redención en los tiquetes para Transmilenio. ¿Qué hizo la empresa? Se asustó y reaccionó rápidamente haciendo un concurso donde si tú llevabas 5 empaques te iban a regalar un viaje a Las Vegas con todos los gastos pagos. Punto número 1. ¿A quién le interesa conocer Las Vegas? Súmale que si no tienes visa, sí, se genera un problema grandísimo.
Sí, total. Esa estrategia y, como loca.
Adicional, claramente hubo un ganador, ¿cierto? O sea, mientras que en el otro lado, como proporcionalmente, digamos que por el otro lado se recibieron 5 millones de empaques, aquí se recibieron más o menos 30 mil empaques. ¿Mm? 30 mil empaques de papas, sí, pues en su momento valían como 800 pesos, si tú multiplicas esa vaina, dio como unos 2 millones de pesos que vendieron. Los tiquetes con todo lo que estabas dando te costaban aproximadamente el viajecito 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque quisieron reaccionar a un evento que estaba haciendo la compañía sin tener claro cuál es el target que le está llegando. Entonces, miren la importancia no solamente del análisis de la data, sino de tener claro el perfil del cliente que yo estoy buscando. Entonces, ojo con eso, porque volvemos a hablar. Si alguno de la compañía hubiera levantado la mano y decirle, oiga, espere, asumamos el totazo porque estamos hablando de eso, pero ¿cómo vamos a responder claramente? ¿Sí? Dándole servicio al target del cliente al cual yo quiero llegar, seguramente no se hubiera perdido esa plata. Pero esta historia que yo te cuento, hay 80 mil historias que te podría contar de grandes empresas, porque aquí no estamos hablando solamente de pequeñas empresas, que reaccionan, que se angustian y botan el dinero. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y para concluir, lo que tú me decías es claramente todos los días tener alguien que nos enseñe cuál es esa ventaja de conocer a mi cliente y cómo se dan los resultados de una u otra forma rápidamente lo que queremos llegar.
Bien, pues lo que tú nos comentas sí se ha visto mucho en esta época de emergencia sanitaria, ¿no? Y sobre todo pues con estas grandes plataformas y grandes servicios móviles en donde los unos nos dan redes, los otros nos dan más línea, megas, gigas, es una locura.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Nos ibas en algún momento a hablar de precio.
Y es que ese abrebocas que acabas de dar es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Miren, por favor, este es un tip importantísimo que tenemos que tener presente. Cuando vemos que el mercado no está respondiendo por X o Y cosas, la última variable que ustedes tienen que mover es el tema de precio. Primero busquemos cómo le hacemos una modificación, le damos un valor agregado, le damos un plus a ese producto que nosotros podemos llegar a tener, ¿cierto? Miremos cómo podemos llegar a ese cliente a través de mi producto. Si esto no es todavía lo suficientemente satisfactorio, pues, ¿por qué no? Miremos a ver con un objetivo claro y puntual cómo genero una promoción, con qué finalidad. Ojo con eso, porque en muchas ocasiones lo que hacemos los empresarios cuando nos angustiamos es generar promociones porque sí. Y aquí me quiero detener un momento y decirles, ¿cuándo es el momento de generar una promoción? O cuando mis ventas de pronto no están reaccionando y deberían estar reaccionando. Cuando tengo un evento puntual, depende del producto que yo venda, ¿cierto? Para lograr superar ese bache o que me conozcan más las personas, ¿cierto? Pero nunca hagamos una promoción en el momento en que mi producto se vende por sí solo. Y quiero graficarles el tema. Por ejemplo, en diciembre normalmente los seres humanos, y especialmente si somos colombianos y latinos que amamos la Navidad, estamos en disposición de comprar. Algún financiero puede decir que es el momento donde más plata gastamos y cómo se les ocurre y desequilibramos nuestras finanzas personales y todo eso, pero a muchos nos gusta. Entonces, si la gente está en disposición de comprar, ¿para qué carajos lanzas una promoción? Tienes que hacerlo en el momento donde tus ventas de pronto no se están dando. ¿Para qué? Para atraer a ese cliente. Ahí es importante donde tenemos que hacer. Eso nos lleva a que debemos conocer muy bien cómo es nuestro cronograma de ventas. ¿Cuáles son los meses en donde vendemos más, donde vendemos menos? Y ahí puedes con tiempo generar todo un programa de promociones para poder llegar a lograr los objetivos que te has puesto. Veamos la siguiente famosa P, que es la plaza o puntos de venta. Y es cómo ampliamos ese mercado. ¿Dónde más puedo ir a colocar mi producto? Si normalmente lo estoy colocando en, no sé, en retail o en grandes superficies, ¿será que puedo llevar ese producto, digamos, a tiendas y a mini mercados, por colocar un ejemplo? Tengo la infraestructura, ¿no? Y eso son herramientas que debemos tener presentes para poder ir logrando poco a poco el objetivo que nos hemos planteado. Si podemos mover esas variables, tengan la plena seguridad que la variable de precio no la debes mover o porque ahí generas unos ruidos muy no tan santos. Y me explico, y tú lo decías, Mariluz, decías todo el tema de celulares. Si yo llamo en estos momentos a mi operador, el que sea, y le digo que me voy a retirar, ellos normalmente, porque saben que si me retiro es muy difícil que vuelva, ¿cierto? Empiezan a bajar el precio. Y ahí es donde usted empieza a perder plata. Ojo con eso. El precio es la única variable. Pues si ya le tocó por alguna condición, ok, de pronto hazlo, pero ten cuidado porque cuando yo recibo esos mensajes, lo que le estoy diciendo de una u otra forma a la persona es, ¿sabe qué? Usted me está tumbando, porque si usted me puede vender a mitad de precio este servicio o este producto, es porque usted está haciendo algo que no debería hacer. Y ojo con eso, ¿por qué las personas escogen por precio? La respuesta es muy sencilla, porque no le están viendo valor agregado a lo que usted está haciendo. Y pónganse ustedes en la posición del cliente. Si yo tengo una camiseta blanca que me vale 50 mil pesos y otra camiseta blanca que me vale 450 mil pesos y yo no le veo cuál sea el valor agregado de una o la otra, ¿para qué voy a pagar 450 mil pesos si la puedo conseguir en 50? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Ya sea a través del servicio o de valores agregados, pues para saber por qué pago 450 mil pesos por una cosa y no por otra. Si el cliente no percibe la fortaleza de su diferencial, pues se va a decidir por precio. Siempre va a pasar eso. Y ahí no hay nada que hacer, Mariluz.
Sí, total. Entonces, Freddy, ¿cómo sería un exitoso departamento de servicio al cliente para ti?
Bueno, lo principal es que empecemos a trabajar primero conociendo a ese cliente. Y ese conocer a ese cliente tiene que tener varias fases. La primera fase es cómo nos podemos, desde la perspectiva en que yo estoy trabajando, cómo vemos como empresa a ese cliente. Después de que tengamos ese perfil ideal, entre comillas, de ese cliente, es ir al cliente y evaluar él cómo me percibe Y ese cómo me percibe es y qué características son las que él necesita. A partir de eso podemos empezar a generar el mapa del proceso, ¿cierto? Para entender cómo es ese mapeo desde el primer momento en que él tiene la idea de comprar o de satisfacer esa necesidad hasta el momento en que la ejecute, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a analizar una cosa que es importante, Mariluz, y es, son los diferentes canales a través de los cuales pueden llegar a satisfacer esas necesidades. Y ese canal virtual que hoy en día ha cogido tanta fuerza, es un canal que tenemos que tener muy claro de cómo lo podemos manejar. Tiene que ser un canal sencillo, un canal que le facilite las cosas a las personas. De lo contrario, se aburren y se van. Entonces, después de que yo haga todo ese mapeo, tengo que empezar a entender cuáles pueden ser esos posibles puntos de fricción que yo puedo llegar a tener con el cliente. ¿Dónde puede haber un problema? ¿Dónde se puede generar una inconformidad? ¿Para qué? Para trabajarlos. Cuando yo tengo claros esos puntos de fricción y empiezo a generar estrategias para que esas fricciones cada día sean menores, ahí ya empiezo a volver a seguir sondeando qué es lo que necesita, porque tú dijiste algo que no se nos puede olvidar. Esa experiencia de cliente que anteriormente podía durar 4, 5, 6 años y podíamos tener el mismo servicio, hoy en día se nos reduce muchas veces a meses, ¿sí? Donde tenemos que estar cambiando constantemente. Algo que es supremamente importante y por favor no lo olviden, los indicadores. Lo que no se mide no es susceptible de mejorar. Tengo que tener indicadores. ¿Qué indicadores tengo que tener? Indicadores de llamadas, si estamos hablando de un call center. Indicadores de quejas. Y ojo con el tema de cómo manejamos esas PQRs, ¿cierto? Y entender claro qué es una petición, es una queja, que es un reclamo, que es una sugerencia, para poder ir entendiendo en todo ese marco cómo nos está percibiendo el cliente. Recuerden que un cliente que nos genera una PQR es el mejor aliado que yo puedo tener. Eso no se les olvide. A partir de esa experimentación inicial, donde estemos constantemente entendiendo esas necesidades, podemos generar estrategias. Ojo, generando estrategias para pasarle no solamente a la gente de mercadeo o sugerencias a la gente de mercadeo, sino también a la gente de venta. Y cuidado con una cosa, a veces después de que hacemos ese estudio, vamos a encontrar que efectivamente tenemos que hacer inversiones. Y ahí es donde muchas veces nuestros amigos, especialmente de finanzas, nos empiezan a cuestionar y se nos pueden ir para atrás. Pero tengan claro una cosa, en muchas ocasiones nos sale más caro no actuar a tiempo que después cuando ya no hay nada que hacer. También es muy válido entender y medir cuando nos felicitan. Eso quiere decir que estás satisfecho. Por eso es importante medir.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Como todo cuento, tiene moralejas, tiene algo que nos queda, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dejas?
Bueno, yo les quiero dejar. Hay un concepto que me parece muy, muy bonito y que tiene que ver con servicio, y es ¿qué es un cliente para mí? Y llévense esto, es una frase muy corta, pero si ustedes la aplican, tengan la plena seguridad que van a seguir y van a obtener éxito en todo lo que hagan. Cliente es todo aquel que no soy yo. Y con esto quiero rematar para que ustedes se lo lleven, porque, ojo, aquí seguramente nos enfocamos mucho a ese cliente externo, pero cliente también es mi compañero, el que está al lado mío. Ese cliente interno a través del cual los dos, bajo un trabajo armonizado, vamos a sacar adelante los objetivos. Los objetivos no solamente personales, sino organizacionales, porque ahí es donde está la base de aprender a trabajar bajo el esquema de servicio al cliente que les he estado hablando en esta charla, y es cliente es todo aquel que no soy yo. Entonces, no solamente pensemos en ese cliente externo, sino también en ese cliente interno para lograr los objetivos que nos hemos planteado.
Bien, y con esto pues terminamos esta grata conversación y te damos las gracias, Freddy, por habernos acompañado aquí en Échame el Cuento.
No, muchísimas gracias a ustedes, Dios los bendiga y gracias por la oportunidad. La verdad fue un rato supremamente agradable y espero que les haya podido dejar algunos tips importantes, no solamente para sus empresas, sino para su día a día.
Claro que sí, eso estamos seguros. Y bueno, para toda nuestra audiencia, nos encontramos en otra oportunidad aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.